Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días. Terminamos una semana muy intensa en el Congreso de la República. Pero antes de entrar a eso, tenemos que dar cuenta de los auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y ayer el Congreso demostró que Mochasueldos Unidos jamás serán vencidos. Impresionante lo que ha pasado con la congresista Cordero. Estuvo a punto de salir muy bien librada de una de las acusaciones más sólidas que hay de robo, porque esto es un robo, de los salarios de sus trabajadores. Casi. Y de hecho, la noticia ayer era esta, temprano. Congreso blinda a legisladora María Cordero Hontay, acusada de Mochasueldos. Contemos un poquito la historia. La señora congresista había sido suspendida administrativamente por una sanción que se adopta en la Comisión de Ética. Lo mínimo que podían hacer mientras duraba el proceso interno era suspenderla, ¿no? Pero esa es una sanción administrada por el Congreso, por la cual la suspenden 120 días, que es lo máximo que se puede suspender. Además de que la expulsaron de la bancada fujimorista. Pero luego viene la acción penal y la acción constitucional. Si esta persona ha cometido una falta tan grave, tiene que tener alguna sanción. En el ámbito penal, la señora ya había sido denunciada por concusión y tenía que pasar, levantársele el fuero para poder pasar a la Corte Suprema y ser juzgada por concusión. Adicionalmente, el Congreso la puede suspender o la puede inhabilitar. En la primera votación, ni la suspendió, ni la inhabilitó, ni la pasó a la Corte Suprema para que sea juzgada. Nada. SIP. Cero. Claro. De todos los casos de Mochasueldos, que hay varios, este es el peor. Porque como escucharemos en un instante, hay un audio de cómo exige que le entreguen el dinero en el banco. Hay otros en camino. Ayer constitucionalizaron robarle el sueldo a los trabajadores del Congreso. Eso fue lo que pasó. No alcanzaron los votos ni para inhabilitarla, ni para suspenderla, ni siquiera para que sea juzgada en el sistema de justicia. Veamos antes qué pasó. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo la señora, por favor?
Para poder afrontar de manera presencial un segundo proceso que busca nuevamente, queridos hermanos, una suspensión con mi persona. Presidente, ya me sancionaron y con la mayor sanción, 120 días, 4 meses, estoy suspendida de mis funciones por los mismos hechos, pero esta vez se busca desaforarme, suspenderme indefinidamente, vulnerando mis derechos fundamentales y el debido procedimiento, presidente. Yo represento a una región, he sido elegida democráticamente, pero también soy hija, hermana y familia. Sufre conmigo por todo este proceso.
Llorando, ¿no? Lágrimas, soy hija, soy hermana, ya me sancionaron. Un momentito, no confundan las vías. Una cosa es la vía administrativa, una cosa es la vía constitucional, otra cosa es la vía penal. ¿Qué? ¿Cree que con 4 meses suspendida en el Congreso, normal nomás? Ahí queda. Ahí queda, te quitan tu sueldo 4 meses, ya normal. El trabajador que la ha denunciado alega que le llegó a sacar en los meses en los que trabajó hasta 80.000 soles. Pero lo que fue impresionante fue la defensa que tuvo la congresista Cordero, que resume bien el señor Martínez, un congresista que hay que decirlo, bien sinvergüenza, pero honesto, dijo: oigan, acá todos hacemos lo mismo. Vean.
Y estamos convirtiéndonos en esa misma tribuna, en blandengue, miolenta. ¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria que ya ha sido sancionada 4 meses en el Congreso? Dejen que la Fiscalía haga su trabajo y nosotros como congresistas dediquemos.
Miren, a veces quiero creer que no entienden derecho, ¿ya? Y por eso dicen estas barbaridades, pero lo que dice, pues, es una inmoralidad gigantesca. ¿Quién no ha cometido sus irregularidades? Acá todos somos iguales. Vamos a recordar la grabación que hace el trabajador que denuncia, que luego fue denunciado por la congresista Cordero, ¿eh? Es increíble. Parece que se hace costumbre en el Perú que el denunciante termine siendo denunciado. Pero vamos a recordar lo que le dice en el carro cuando le exige que le entregue el dinero. Y ahí no llora, no, ahí grita. Escuchemos.
No me dio tiempo, usted.
No, vamos al banco, por eso, vamos al banco. No te dio tiempo, vamos al banco, ahí tienes tiempo, vamos al banco. Ahí en el mismo, yo que ahí hay un montón de bancos.
Así como tú tienes cuentas, yo también tengo cuentas. Yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Yo no me pongo nada de oro, todas están empeñadas, tengo que sacarlas. Solamente quiero ahorita de la movilidad. Y quiero el miércoles, me tienes que dar el saldo del resto. Como lo hacían con Freddy. Freddy no está, es lo mismo. Freddy era consciente. Por eso va a regresar a trabajar.
¿Qué está pasando?
Y hablé con él. Por eso. Porque las personas que son conscientes en ese tema tienen que regresar. Y se le voy a dar una función específica. Si no haga nada y se siente, nomás no importa. Porque es consciente, es dadivoso. Tú haces una respuesta, un grito nomás, alzas la voz, sales inmediatamente. No haces eso, sigues, terminas hasta que yo termine de funcionar. 4 años más. Si tú te portas más, sales al día siguiente. Así que muérete la lengua y tienes los 4 años seguidos para que trabajes.
Ahí sí no llora. Vamos al banco, ¿eh? Vamos al cajero, a que me den la plata. Cortesía, por supuesto, de Punto Final, una gran investigación de Punto Final, a quien tenemos que agradecer, y a otros periodistas que han ido investigando estos hechos que son recurrentes en el Congreso de la República, porque eso es lo que hay. Y revela esto, por favor, lo siguiente, la doble vara, pues, que hay en el Congreso. Obviamente la señora Cordero es una de las favoritas de Alberto Fujimori, eso lo sabe todo el mundo, ha sido visitante en el Fundo Barbadillo. No es la más querida por Keiko, ni ella ni su hermano, estuvieron en la lista porque el papá pidió. Y en realidad, ese sector del fujimorismo sí quería que se vaya. Pero ayer, en la primera votación, solo votaron 14, y son 22, ¿no? Se abstienen, desaparecen, no están a la hora de votar, y no lograron, no lograron. Ante el escándalo que ya había durante las siguientes horas en redes sociales, tanto la congresista Susel Paredes como los miembros de Avanza País, que todos quieren ser senadores, y que nos íbamos a acordar de esta, de todas maneras, presentaron una reconsideración. Y ahí se votó. ¿Inhabilitaron a la señora que gritaba vamos al banco para sacarte la plata? No, no la inhabilitaron. No la inhabilitaron. ¿A quién ha inhabilitado el Congreso esta semana? A una magistrada como Inés Tello con 75 años, perdón, 78 años, de los cuales 40 han sido servicio al Estado peruano de manera intachable. Intachable. Le pusieron 10 años de inhabilitación. Y a esta mujer que grita vamos al banco, nada. ¿Qué pasó? La suspendieron. La suspendieron mientras dure la investigación penal. Bueno, en la práctica esperemos que esto significa que no regresa al Congreso, porque el delito de concusión está más o menos requete probado, ¿no? Salvo que el juez sea realmente ciego, sordo y mudo, es imposible que no vea el delito de concusión. La accesitaria tiene que juramentar. Una congresista también de Tumbes, Magaly Santisteban, que no tiene estudios universitarios completos y que obtuvo 1.500 votos preferenciales. Pero que va a ser una más dentro de la bancada, porque María Cordero ya había sido expulsada a pesar de haber votado siempre con la bancada del Fujimorismo, cuando ha tenido que votar, por supuesto, porque su salida del Congreso ha demorado meses, meses de meses. Hay por lo menos 4 congresistas más ya con acusación constitucional. No en todos los casos hay audios, pero sí hay testimonios, pruebas, vouchers, etc. ¿Este va a ser el tratamiento que van a tener? ¿Muchos sueldos unidos jamás serán vestidos? Y se equivoca el señor Martínez, porque antes, en otros congresos que eran malos, pero no tan malos como este, sí se perseguía a los que hacían esto. Y es el caso del señor Urtecho, que a pesar de su grave enfermedad ha sido condenado, severamente condenado por robarle los sueldos a sus trabajadores, en complicidad con su esposa. Tarde o temprano la van a pagar, de eso no tengan duda. De eso no tengan duda. Lo que no pueden es constitucionalizar el asalto a los trabajadores del Congreso, ni ir subiéndoles los sueldos a los trabajadores del Congreso a ver si les pueden robar más. Ese es el Congreso que tenemos. Ese es el Congreso que ha sancionado a Aldo Vázquez, un magistrado de la Junta Nacional de Justicia, que su único trabajo en el Estado, al que acusan de caviar, por supuesto, fue ser ministro de Justicia 6 meses, o 9 meses en el gobierno de Humala. Nada más. Todo el resto de su vida es labor universitaria privada. Ese es el estándar del Congreso de la República. Pero esto no es nada. Vamos a una pausa y regresamos con más, porque por supuesto que hay más en el Congreso. Esta semana ha sido regalona en materia de crimen organizado. Pausa y volvemos. Solo para recapitular algunas perlitas de esta semana, ¿ya? Algunas. Minería ilegal. Miren esto. Esto lo hemos contado ayer con detalle. Todas las bancadas votaron a favor, con 79 votos a favor, 16 en contra, sí, pero votos de todas las bancadas, aprobaron un proyecto que beneficia a la minería ilegal, la que depreda, una minería que se mete a los ríos, donde está prohibida de estar, minería de oro en ríos está prohibida, puedes hacerla en socavón, pero no en ríos, depreda el medio ambiente, no tributan un centavo y se calcula que sacan del país 4.000 millones de dólares en oro. Una onza de oro hoy vale $2.200 y un kilo de oro más o menos $70.000. Hay un reinfo que se abrió el 2016 para formalizar. No se pudo formalizar sino al 20% de los 80,000+ que se inscribieron. ¿Por qué? Porque una condición mínima es que no invadas una concesión ajena. Y como todos estos son invasores, y la otra concesión es que no te metas en un río, no tienen pues el reinfo, lo tienen suspendido. Entonces se determinó que en 90 días, hace ya 3 meses, que vencían el 20 de marzo, ahorita, si no estás en el reinfo, ya no eres un trabajador en vías de formalización. Eres un minero ilegal. Y por lo tanto, si tienes explosivos, la policía te puede detener. ¿Qué hizo el Congreso? Derogar esa norma. Darles más plazo hasta diciembre de este año, y no permitirle a la policía detener a trabajadores ilegales de la minería clandestina que tienen explosivos. ¿Por qué? porque lo tenían que tramitar en el día, anteayer, todo en el mismo día. Proyecto, exoneración del trámite de comisiones, votación, exoneración de la segunda votación, todo en el mismo día. Claro, es un negocio que mueve 4.000 millones de dólares. Y no lo mueven unos pobrecitos mineros artesanales, ¿no? Lo mueven unas mafias organizadas a nivel nacional que sacan el oro clandestinamente del Perú sin tributar un centavo. El 50% de la minería del oro hoy es formal y el 50% informal. Estamos así nomás de que prime absolutamente lo ilegal. Esa es la oferta del Congreso, la primacía de lo ilegal. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, más que la ley, pero no solo la ley, más que la ley. Ayer, hablando de eso, la Junta Nacional de Justicia, bajo amenaza, tuvo que declarar vacantes los puestos de Inés Tello y Aldo Vázquez por haber sido inhabilitados por el Congreso, aunque no destituidos. ¿Pero por qué los tuvieron que vacar en la misma junta? Porque el presidente del Congreso, sí, el señor Soto, el que le da trabajo a la hermana de la madre de su hija, que no es su cuñada, ¿ok? El que se aprueba una ley para exonerarse del plazo de prescripción de un delito, el que construye un edificio de 8 departamentos en el Valle Sagrado, sí, ese sí, conminaba a la Junta amenazándolos con denuncias penales si no sacaban en el día a los señores Tello y Vázquez, que como ustedes saben, no han hecho nada para merecer el abuso del Congreso. El nepotismo parlamentario, como decía Enrique Chirino Soto. Eso es lo que tenemos, la primacía de lo ilegal. No significa que los doctores vacados ayer no tengan un camino largo en el sistema de justicia y por supuesto lo van a explorar. Y tienen todas las de ganar, además, pero todas las de ganar, como la congresista Cordero tiene todas las de perder, si es que hay justicia en este país. Pero ahí no queda la cosa, ahora viene Sunedu. Y esto ya es el Ejecutivo. Miren, esto es alucinante, ¿ya? La presidencia del Consejo de Ministros ordena a Sunedu que derogue una resolución que prohíbe las clases 100% virtuales en las universidades del Perú. Puede haber una discusión técnica sobre si el pregrado puede ser 100% virtual o no. Es una discusión técnica que tiene que considerar todo lo que ha pasado en pandemia, la distancia en la que se encuentran los alumnos, la economía, en fin, una serie de variables. Pero la SUNEDU no hizo ningún análisis de estas variables, sino simplemente derogó, dijo, bueno, perdón, aprobó una resolución diciendo clases 100% virtuales, chao, no hay, nunca más. Y estableciendo además nuevos porcentajes. Un mínimo de presencialidad del 20%, que para el alumno que está lejos da lo mismo que sea 20, 30 o 40, porque igual tiene que viajar a Lima o a donde tenga que viajar. Muy bien. Entonces, existe una ley en el Perú, una ley que obliga a todas las instituciones a tener un análisis regulatorio y cumplir con ese análisis regulatorio. SUNEDU no escapa a la vigencia de esa ley y tiene un oficial de cumplimiento de esa ley y no hizo el análisis regulatorio, pues. Entonces el PCM le dice, señores, deroguen las resoluciones hasta que hagan el análisis regulatorio porque han perjudicado los derechos de las personas. Además de una acción seguida también en Indecop. ¿Qué creen? SUNEDU contesta que no le da la gana, pues. La primacía de lo ilegal. No le da la gana. ¿Por qué no me da la gana, pues? Pues soy autónomo. Autónomo. Y el asesor legal de la SUNEDU, ex congresista fujimorista, Carlos Mesía, ex miembro del Tribunal Constitucional, suelta un tuit básicamente insultando al señor Gargulevich, al señor Ricardo Cuenca, diciendo que son sociólogos, que él es abogado, ¿no? Y que SUNEDU no pertenece al Ejecutivo. No pertenece al Ejecutivo SUNEDU, ¿eh? Lo ha escrito varias veces, además, no es un error de redacción. No pertenece al Ejecutivo. ¿A qué pertenece? A estudiantes de Derecho, traten de adivinar. traten de adivinar, al cielo azul, no sé a qué pertenece. Su NEDU no pertenece a nada. Flota en el firmamento del Estado peruano. ¿Ustedes lo pueden creer? Miren, yo sí estudié Derecho en la Universidad Católica. Mi tesis fue en Derecho Constitucional. Hice una maestría en Estados Unidos y llevé todos los cursos de Derecho Constitucional. El Estado peruano tiene una organización que está diseñada en la Constitución Política del Perú. Y la Constitución diseña cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ok? Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional. Esos son. Y tienen a sus órganos colegiados o a sus presidencias como los responsables políticos de esas instituciones. Y tienen diversos grados de, evidentemente, estabilidad en el cargo, porque son constitucionalmente autónomos. ¿La SUNEDU es un organismo constitucionalmente autónomo? No. Entonces tiene que estar adscrita a alguna de las instituciones que he mencionado. ¿Al Poder Legislativo? No. ¿Al Poder Judicial? Tampoco. Ni al BCR. Por lo tanto, está adscrita al Ministerio de Educación o a la Presidencia del Consejo de Ministros. No flota en el espacio. La autonomía presupuestal, económica, funcional, la autonomía académica, no implica que flota, ni la autonomía de pliego, no flota en el espacio. Hay un responsable político frente al Congreso peruano, que es un ministro de Estado, por lo que pase en la SUNEDU. ¿Por qué? Porque ese es nuestro esquema constitucional. ¿Qué han hecho en PCM? Han votado al funcionario que dio esa orden. Lo han votado ayer. Lo han votado. ¿Qué es la primacía de la ilegalidad absoluta, pues? De verdad. Ya es, o sea, ya ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cualquier cosa. Miren cómo será la primacía de lo ilegal que ayer un conjunto de familias y abogados de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos han tenido que informar a la Corte Interamericana sobre el buen estado de salud del indultado Alberto Fujimori, indultado por sus gravísimas afecciones en salud. Mientras el señor se pasea por Jockey Plaza, se toma fotos, hace declaraciones políticas, va a eventos sociales, esos eventos sin oxígeno, ¿no? Por supuesto, sin oxígeno. Es la primacía de lo ilegal. Esa es la realidad peruana todos los días. Si no te molesta una, entonces ¿por qué te molesta la otra? Son todos casos de esta semana. Basta con leer el periódico hoy para enterarse de todo lo que he dicho. Y miren cómo será de salvaje la cosa que hoy en la mañana Patricia Chirinos y otro conjunto de congresistas denunciados constitucionalmente por ser parte, ¿no es cierto?, del cogollo de Patricia Benavides en la compra y venta de votos en el Congreso, denunciados por la fiscal suprema Delia Espinosa. Ellos han denunciado a la fiscal suprema Delia Espinosa por haberlos denunciado. Ellos, su caso tiene que ir al Congreso para que puedan ser levantados el fuero y procesados en la Corte Suprema. O sea que el Congreso puede decir que no les levante el fuero, pues total, si la mitad del Congreso está en la misma. Pero ellos sí pueden levantarle el fuero a la señora Delia Espinosa e inhabilitarla también, como a Zoraida Ábalos, para que no se les investigue a ellos. Eso ha pasado hoy. Y para cerrar, a ver si pues en Presidencia del Consejo de Ministros nos dicen de quiénes son los relojes de la señora Presidenta de la República. Gran investigación de la encerrona, robada hoy día en la mañana por Willax, ¿eh? Se la robaron completita la investigación. Ni una línea de crédito. Horas de horas de horas viendo miles de fotografías, se robaron la investigación. Pero el punto es este. Dina Boluarte ha exhibido 15 relojes, la gran mayoría de ellos después de que juramenta como presidenta de la República. Entre ellos un Rolex. Puede ser Bamba, puede ser una imitación cara, puede ser. Pero hasta esta hora, y ya van más de 24 horas, PCM no dice una palabra. Si es un regalo, hay un protocolo de recepción de regalos. Y destino de regalos, además. Si es algo que la presidenta tenía en su haber, hay una declaración jurada de artículos de lujo. Hasta el momento no se conoce ninguno de los dos formatos en los que esté. Estamos esperando una explicación. No porque la señora presidenta no pueda tener 15 relojes, cualquiera los puede tener, sino porque es una muy mala señal. Muy mala señal. ¿Saben quién tenía más de 20 relojes o 30 relojes de lujo? Vladimiro Montesinos. Y se terminaron rematando en favor del Estado peruano, hay que decirlo, como pago de la indemnización que le debe al Estado peruano. O como botín, creo, también. No, más bien fueron incautados como botín. De actos ilícitos. Porque esos relojes eran normalmente solicitados como coima. Por eso no está bien que una presidenta de un país pobre, que gana menos que cuando era ministra, exhiba signos exteriores de riqueza que no pueda documentar, salvo que diga que lo heredó de su mamá, ¿no? Pero sería bueno que nos cuente la historia completa. La del Rolex y la de los demás. Muy bien, nos tenemos que despedir. No he tenido tiempo para hablar del congresista Lizarzaburu y de la capacidad de Rosángela Barbarán para entender lo que es una parábola, lo que requiere de pensamiento abstracto. Lo dejaremos para otro día. Pero nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo y ha habido mucha noticia esta semana. Muy bien, PrestaMipe. PrestaMipe, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas, solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles más factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a PrestaMipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambiadora de asesores por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos reencontramos nuevamente el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. El verano está por acabar, así que aprovechenlo. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.